Enseñar es decidir. La docencia universitaria más allá del método, por Linda Castañeda. Capítulo 4. Cuando lo que funciona no basta. En algún momento, casi todos hemos buscado apoyo en la evidencia. Artículos, informes, metaanálisis, recomendaciones basadas en la investigación. La pregunta suele ser razonable. ¿Qué funciona para enseñar mejor en la universidad? Durante años, esta búsqueda ha tenido algo tranquilizador. Si encontramos prácticas avaladas por la investigación, podemos adoptarlas con cierta seguridad. No decidimos solo desde la intuición o la costumbre. Decidimos, al menos en apariencia, con base empírica. El problema no es la evidencia. El problema es la fantasía de que la evidencia puede liberarnos del peso de decidir, que puede convertir una práctica compleja y situada en una aplicación correcta de un procedimiento validado. Durante un tiempo, la evidencia nos ha permitido sentir que decidíamos menos solos, que había respuestas correctas disponibles, o al menos mejores respuestas, y el problema es que esta expectativa no es solo irreal, sino que desplaza el foco de juicio profesional hacia la correcta aplicación. Una situación reconocible. Tenemos que rediseñar una asignatura, o al menos una parte. El grupo es grande, el tiempo es limitado, la carga docente es elevada. Buscamos referencias metodológicas, buscamos aprendizaje basado en problemas, evaluación formativa, rúbricas, feedback frecuente. Y además leemos que funciona, que mejora el rendimiento, que aumenta la motivación, que reduce el abandono e intentamos aplicarlo. Y entonces aparecen las fricciones. Lo que rara vez recordamos es que toda investigación educativa está situada, responde a un tipo de alumnado, a un sistema de incentivos, a unas condiciones institucionales y a una determinada definición de mejora. Cuando trasladamos sus resultados sin revisar esas condiciones, no estamos aplicando evidencia, estamos importando supuestos. No todo encaja con la disciplina. El estudiantado responde de forma desigual. La carga de trabajo se dispara. Los resultados no se parecen del todo a lo que prometían esos estudios. En ese punto, solemos pensar dos cosas. O no lo hemos hecho bien, o nuestro contexto es excepcional. Y además, decidimos seguir buscando otra práctica que funcione mejor. ¿Qué solemos hacer y por qué no basta? Ante la complejidad de enseñar en la universidad, tendemos a usar la evidencia como una tabla de salvación. Nos aferramos a prácticas que prometen resultados claros y transferibles, con la esperanza de reducir la incertidumbre. Eso no es ingenuo, es comprensible, pero tiene un problema de fondo. Esperamos que la evidencia decida por nosotros. Cuando ocurre esto, la docencia empieza a organizarse como una sucesión de prácticas adoptadas, casi como paquetes cerrados. Prestamos menos atención a las condiciones en las que esas prácticas funcionaron, al tipo de aprendizaje que favorecen o a los efectos secundarios que introducen. La pregunta deja de ser ¿qué sentido tiene esto aquí? Y pasa a ser ¿cómo aplico esto correctamente? Así, el problema ya no es decidir, sino ejecutar. Y cuando no funciona, buscamos otra práctica. Pensar mejor el problema. La evidencia no sustituye al criterio. La evidencia no elimina la necesidad de decidir. La investigación educativa nos ofrece orientaciones valiosas. Nos permite identificar patrones, tendencias, riesgos frecuentes. Nos ayuda a anticipar problemas y a justificar decisiones, pero no puede resolver por nosotros cuestiones que son inevitablemente profesionales y situadas. ¿Qué priorizamos en esa asignatura? ¿Qué renuncias estamos dispuestos a asumir? ¿Qué tensiones podemos sostener sin desbordarnos? La evidencia informa, pero no decide. Y cuando pretendemos que decida por nosotros, no estamos siendo científicos. Estamos evitando el conflicto profesional. Y de hecho, pretender lo contrario es una forma elegante y muy extendida de delegar responsabilidad. Esto es especialmente relevante en contextos de aprendizaje sociomaterial y emergente, donde los efectos de una intervención no son lineales ni completamente previsibles. Aplicar una práctica que funciona no garantiza que produzca los mismos resultados en otro contexto, con otro estudiantado y dentro de otros entornos personales de aprendizaje. La evidencia puede decirnos que algo mejora el rendimiento medido de cierta manera, pero no decide qué entendemos por rendimiento valioso. No decide si queremos priorizar profundidad frente a cobertura, o autonomía frente a control, o riesgo intelectual frente a seguridad. Esas son decisiones normativas, no son decisiones empíricas. Un ejemplo concreto, el feedback. El feedback frecuentemente aparece de forma recurrente como una de las intervenciones con mayor impacto en el aprendizaje. La evidencia es sólida. Lo sabemos, lo leemos, lo repetimos. Pero introducir feedback frecuente en una asignatura con 120 estudiantes no es una decisión técnica. Es una reorganización profunda del sistema de aprendizaje, porque implica repensar el número de tareas, el tipo de productos que pedimos, la carga de trabajo del profesorado y del estudiantado, el ritmo del curso y las expectativas sobre el uso real de ese feedback. Nada de eso lo decide la evidencia por nosotros. Con grupos de más de 100 estudiantes, el feedback personalizado por escrito es sencillamente inviable, al menos desde mi punto de vista. Lo que queda es feedback oral, genérico, en clase. No es lo ideal, pero hay una convicción detrás. La experiencia de hacer las tareas, todas las tareas, aunque el retorno sea limitado, vale más que no hacerlas. Eso no es aplicar una buena práctica, es tomar una decisión con criterio dentro de condiciones reales. Decidir introducir feedback frecuente no es aplicar una buena práctica, es asumir un conjunto de consecuencias, y esas consecuencias no son solo organizativas. Cambian qué tipo de estudiante puede sostener el ritmo del curso, qué tipo de trabajo intelectual es viable y qué tipo de relación se establece entre profesorado y alumnado. Cuando la evidencia se convierte en coartada. Hay otro riesgo que conviene nombrar. A veces usamos la evidencia como coartada de neutralidad. Cuando decimos esto funciona según la investigación, puede convertirlo en una forma de cerrar la discusión con el estudiantado, con los colegas o incluso con nosotros mismos. Pero la evidencia no elimina el hecho de que estamos priorizando unas formas de aprender frente a otras, unos criterios frente a otros, unos valores frente a otros. Un ejemplo que conozco bien. Hay quien argumenta que la evidencia muestra que los estudiantes aprenden menos con metodologías activas. Y en cierto sentido, los datos son reales. Pero lo que miden es casi siempre capacidad de reproducción. Los estudiantes que han trabajado de otra forma pueden hacer menos cosas de memoria y más cosas con criterio. Eso no aparece igual en los instrumentos de medida habituales. Entonces, la evidencia se convierte en coartada para seguir haciendo lo que ya hacíamos, aunque sepamos en el fondo que tampoco funcionaba del todo. Además, lo que funciona casi siempre se define en términos medibles, rendimiento, retención, satisfacción, pero no todo lo valioso en educación es fácilmente cuantificable. Cuando reducimos nuestras decisiones a lo que mejora ciertos indicadores, también aceptamos que esos indicadores definen qué cuenta como éxito. De nuevo, no hay neutralidad posible, tampoco cuando nos amparamos en datos. Decisiones razonables en contextos no lineales. Algunas decisiones razonables en este marco pasan por tratar la evidencia como orientación, no como mandato, por adaptar prácticas sabiendo que esa adaptación modifica sus efectos, por decidir qué problemas estamos dispuestos a asumir y cuáles no, y por preguntarnos no solo si algo funciona, sino para qué y a costa de qué. Esas decisiones no garantizan resultados óptimos, garantizan algo más modesto pero más honesto, coherencia profesional. Enseñar como práctica situada. Enseñar en la universidad no consiste en aplicar soluciones óptimas, sino en tomar decisiones situadas bajo condiciones imperfectas. La evidencia puede ayudarnos a pensar mejor esas decisiones, pero no puede tomarla por nosotros. Cuando asumimos esto, dejamos de buscar prácticas milagro y empezamos a construir diseños docentes con sentido, aún sabiendo que serán incompletos, revisables y a veces incluso contradictorios. Enseñar consiste en decidir qué queremos que funcione aquí, ahora y para estos estudiantes, aún a sabiendas de que no habrá garantías completas. Enseñar es decidir forma parte de la colección Transmedia 21 del grupo Learning Media and Social Interactions de la Universitat de Barcelona. La versión escrita de este capítulo amplía estas ideas con constelaciones, formas de recorrer y conectar conceptos en el texto, y guías de lectura al final de cada parte para profundizar. Los títulos de la colección pueden encontrarse en papel en bibliotecas de educación y comunicación de toda España y están disponibles en versión PDF con licencia Creative Commons para su descarga gratuita en la web del grupo lmi-cat.net.